En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Alguna vez has sentido envidia de un compañero de trabajo? Es algo bastante común y seguro que a muchos de vosotros os ha pasado. Y sin embargo, más allá de ese sentimiento de color turquesa que se representa en la película Del Revés, la envidia laboral mal gestionada puede frenarnos ese camino hacia el éxito que tanto anhelamos y que nuestro compañero sí que ha obtenido. Es importante aprender a gestionar ese sentimiento y a transformarlo en inspiración si de verdad queremos alcanzar ese talento, esa cualidad o esa posición que tiene nuestro compañero y que deseamos tener. Desde la envidia no conseguimos más que alejarnos de eso que queremos conseguir, a pesar de que es un sentimiento humano que todos hemos tenido alguna vez, ya sea en un ambiente laboral o en nuestra vida personal. Muchos expertos en el tema del mercado laboral hablan de ello y recomiendan eso, transformar esa envidia en motivación, en ambición y en inspiración. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en los próximos 60 minutos. Muy buenas tardes, Iria Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Chema. Pues como siempre, bien, supongo.
Como siempre, bien, supongo. Vaya sí. Respuesta, ¿no?
Para que reflexione.
O sea, ¿tú siempre estás bien?
No, claro que no.
Entonces,
quien te diga lo contrario miente. Pero
por eso.
De ahí el supongo.
Ah, bueno. Vale.
O de palabra femenino, Chema, no lo entiendo.
Pues no está mal. Me alegro que estés bien, entonces. No,
¿y tú
no
qué
hay
tal?
Problema. Yo bastante bien, de momento bien.
Hoy bien.
Esa es mi respuesta. Hoy bien, sí.
Vale.
No como siempre, porque no siempre estoy bien, pero en este caso, hoy sí.
Veremos el lunes qué tal está.
Veremos. Pues nada, el tema es un poco evidente. ¿Tú has sentido alguna vez envidia laboral?
No, y te lo digo rotundamente. De momento, no. No es que haya tenido yo muchas experiencias laborales, pero las que he tenido no he sentido envidia laboral por ninguno de mis compañeros.
¿Y cómo ves todo esto? ¿Crees que te podría llegar a pasar en algún momento sentir envidia de tus compañeros?
Yo no te lo puedo asegurar, o sea, yo quiero pensar que no, pero yo creo que también va un poco en el momento de cada persona. Si a lo mejor tú estás pasando un momento personal quizás de mucha inseguridad y de muchas dudas, pues tu mente puede llevarte a sitios que nunca pensaste que irías, ¿no? Y la envidia laboral puede ser uno. Yo te diría que no. Que por cómo estoy ahora no, pero es verdad que soy muy joven, tengo muchas cosas que vivir y nunca se sabe, pero vamos, de momento no me veo sintiendo envidia laboral.
De momento tienes esa autoestima a tope, de momento eres joven, eres fuerte y estás bien, así que perfecto.
Y yo te hago la misma pregunta a ti, Chema, ¿tú has sentido envidia laboral?
Pues tampoco he tenido demasiadas experiencias laborales, he de decir, soy un poco más joven que tú, pero creo que tengo un poco más de experiencia. Por lo menos en el mundo del periodismo.
Sí.
Y no me ha llegado la idea de tener envidia de ninguno de mis compañeros. Más allá de esa típica, ¿no? De que a lo mejor se van de vacaciones y dices, joder, pues qué envidia, yo también me quiero ir. Pero al final
también te toca
irte a ti y tienes tu momento de vacaciones que también les provocarás envidia a los compañeros, imagino, ¿no?
Probablemente 100% seguro, pero te iba a ir por ahí. Digo, seguro que ahora mismo estás tú pensando y esos compañeros de la redacción de Onda Madrid que están ahora en la playa y yo aquí presentando un programa con toda la ilusión del mundo, ¿eh? Pero oye...
Hombre, por supuesto, y con mucha ilusión, como dices.
Claro que sí. Pues no has sentido envidia laboral entonces.
No, un poco de Javier Peña, que está de vacaciones, como sabemos, y seguro que está pasando ahí genial, pero no. Envidia laboral, como hemos hablado en la parte de la introducción, yo creo que no.
Pues muy bien, yo creo que es eso, que al final son etapas de cada uno y que si uno es consciente de lo que le pasa, pueden ser momentos puntuales, que la envidia no tiene que ser para siempre y la laboral muchísimo menos. Y que con trabajo y esfuerzo, pues que si a ti te da envidia algo que está haciendo tu compañero y tú quieres hacer lo mismo, pues también habrá que esforzarse, ¿no?
Totalmente, no sé, es un tema que nos ha parecido interesante, por eso hemos querido comentarlo en el principio de este programa. Nos lo puede comentar también los oyentes a través de nuestras redes sociales, si alguna vez les ha pasado que han sentido envidia laboral o han tenido un compañero que ha tenido envidia de ellos. ¿Cómo lo pueden hacer, Iria? ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Pues nos pueden hacer llegar sus consultas, dudas, seguir los contenidos del programa o contarnos si han sentido envidia laboral o si alguien las ha sentido por ello, bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde nos llamamos Madrid Trabaja.
Perfecto, pues aclaradas nuestras redes sociales, lo que también tenemos hoy son esas ofertas de empleo que te pueden interesar y que te pueden cambiar la vida profesional o personal. Y que comenzamos con una convocatoria de empleo público para 3 auxiliares administrativos en Torres de la Alameda.
En turno libre mediante el sistema de concurso oposición, para poder presentarse será necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO. En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar 3 pruebas de carácter eliminatorio, un cuestionario tipo test de 25 preguntas y 2 supuestos prácticos. Y en la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales y formativos de cada candidato que haya, por supuesto, superado la oposición. Si te interesa, tienes hasta el 17 de septiembre para presentar tu solicitud.
También hay una oferta de empleo para contables.
Una empresa mayorista de fruta busca administrativos contables para trabajar en horario nocturno. Para optar al puesto será imprescindible contar con formación en administración y finanzas, estar en posesión del carnet de conducir tipo B y además valorarán positivamente la experiencia previa y el manejo de Excel a nivel avanzado. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio más variables por objetivos.
Buscan operarios de línea en una fábrica del corredor de Henares.
Necesitan personal con experiencia en el sector industrial para el control y mantenimiento de maquinaria, cambio de moldes y control de calidad de engrase. Como requisito será necesario presentar titulación de formación profesional en mecánica, electromecánica o similares y contar también con experiencia previa. Ofrecen un contrato temporal y el salario a percibir será de 12,90 euros la hora.
Hay una oferta de trabajo para técnicos de marketing y diseñadores web.
Una empresa de Alcobendas precisa de una persona con estudios universitarios de marketing para trabajar en la sección de web. Será necesario contar con un nivel de inglés avanzado y demostrable y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario a concretar en la entrevista.
Hay trabajo como peón forestal en Collado Villalba.
Para trabajar en preventivos de incendios forestales y en la tala y poda de arbolado, buscan a 2 personas con al menos 1 año de experiencia como trabajadores forestales, con conocimientos de gestión forestal o similares y con carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Oportunidad para mozos de almacén en Azuqueca de Henares.
Buscan personal con la condición legal de persona con discapacidad de al menos el 33% para trabajar en la gestión y control de stock en almacenes, la recogida de productos con carretilla trilateral y la organización de pedidos. Ofrecen un contrato fijo discontinuo, jornada completa, necesitan que los seleccionados cuenten con al menos 2 años de experiencia y el salario a percibir será de 16.500 euros anuales.
Estas son las ofertas de empleo que tenemos hoy. Si te interesan y cumples con los requisitos, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este miércoles 21 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. y en el Metropolitano sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El Ministerio de Sanidad ha lanzado una consulta pública para modificar la norma que regula la elección y adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada. Este sistema se lleva haciendo exclusivamente mediante medios electrónicos desde 2020, pero existe una demanda social de volver a la presencialidad. Vamos a conocer qué opinan de todo este asunto desde el sindicato AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, y para ello tenemos ya con nosotros a Sheila Justo, que es su vicepresidenta. Sheila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a explicar un poco la situación por si hay algún oyente que no sepa de qué estamos hablando. ¿En qué consiste esta elección y adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada y qué es lo que está pasando estos días?
Pues para contextualizar, decir que el médico del Sistema Nacional de Salud, el médico de los sistemas públicos, tiene la obligación de tener la especialidad, ser médico especialista. Y la forma de elección de esa especialidad tuvo un cambio hace muy poco tiempo, en 2020, y ha producido un quebranto en la planificación de los recursos humanos. Es decir, estamos oyendo últimamente que sobran plazas MIR, que están quedando vacantes, que se quedan desiertas. Pues todo el motivo lo tiene el hecho de que la elección de plaza pues cambió drásticamente, y esto es lo que quieren de nuevo revertir al sistema previo de 2020, que es como yo como médico he elegido a través de un sistema presencial y en tiempo real, y la mayoría de nuestros compañeros, y que desde 2020, pues desafortunadamente las últimas 4 promociones han tenido este perjuicio tan importante.
¿Y qué supone esa elección de forma online y no presencial que llevamos viendo estos 4 años y que puede provocar, pues eso, ese caos un poco que estamos comentando?
Pues lo que supone es que envías un listado, o sea, hasta este momento tú ibas al ministerio y elegías la plaza de formación sanitaria especializada que iba a ser tu futuro como médico. Es decir, no es lo mismo ser ginecólogo que ser urólogo, y no es lo mismo en Cáceres que en Santander que en Cantabria. Esto se elegía en un momento muy concreto y además determinaba qué tipo de profesional ibas a ser, porque además si es un hospital pequeño o uno grande, el tipo de formación cambia. Por eso era muy importante hacerlo en tiempo real, es decir, como en el MIR tú haces el examen y con la nota de la carrera te hacen una media, te ordenan en un listado y en orden vamos eligiendo la especialidad que vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Imagínate la importancia que tiene, y sobre todo por lo inicial que te había dicho, que es obligatorio ser médico especialista para poder ejercer la medicina. Pues en esa situación era en la que nos movíamos antes y por tanto elegías sabiendo qué elegías. A partir de 2020 se hizo un cambio y solo se podía hacer de forma telemática esta elección. Y por tanto era a través de un listado. Tú mandabas un listado de las plazas que querías a lo mejor ser, porque en este caso te iban a dar una de ellas, sin posibilidad de tener conciencia plena de cuál iba a ser la plaza en ese momento. Por tanto, esto supone que a ti te dicen lo que te han dado. Tú no eliges activamente lo que vas a ser toda la vida. Y esto ha supuesto el mayor caos a nivel de la elección de plaza MIR, que es que muchos profesionales les daban una plaza pues que no querían o que no era su primera opción. Entonces, pues nos hemos encontrado con vacantes, con desiertas, con plazas sin ocupar y con un despilfarro de plazas irrecuperables que, bueno, de 4 años pues llegan ya hasta 1000. Por tanto, esto hay que revertirlo.
¿Y creéis desde AMITS que con esta propuesta y esta vuelta, digamos, a la presencialidad, o mediante a lo mejor una combinación de ambas formas, tanto presencial como online, podría intentar revertirse esta situación y acabar con ese caos que llevamos viendo durante estos últimos 4 años?
Desde luego que sí, porque de hecho nosotros hemos insistido en que todo esto no se había producido hasta que se ha dado la situación del cambio del sistema de elección. Y claro, obviamente si se hace una pues un cambio hacia el sistema previo, pues veremos cuál es la repercusión. Lo que sí que hemos visto y tenemos datos es que en 2017 había plazas que de residentes no incorporados ascendían a 44, y en 2020, cuando fue en la primera situación en la que se produjo este cambio, ya pasaron a 190. O sea, de 44 a 190 hubo 4 veces más plazas de residentes no incorporados. Y de la misma forma, en los últimos 2 años han estado sobrando hasta 200 plazas de formación, y especialmente en medicina familiar y comunitaria, que es la que más perjuicio tenía en este sistema de asignación telemática por listado.
Es lo que nos transmitís desde los sindicatos, pero ¿existe preocupación también en sanidad por esas plazas que no se cubren, bien sea porque no se eligen o bien por renuncias?
Desde luego que debe de haber la misma preocupación que por nuestro lado. Por nuestro lado realmente es porque como profesionales también somos pacientes, y desde el Ministerio por la situación de dificultad que supone el planificar los recursos humanos. Si están ampliando cada año las plazas, es decir, normalmente en estos últimos 2 o 3 años se ha dado la noticia de aumenta el número de plazas MIR, pues para formar a más médicos, ¿no? Por esta situación de algunas especialidades que tienen más necesidades de médicos, como sabemos, medicina familiar y comunitaria, de las más importantes. Y además el Ministerio redacta un informe de necesidades de especialistas hasta 2035, y hay especialidades que necesitan muchos profesionales formados para poder dar soluciones a todas las jubilaciones que se esperan. Entonces, si esa situación no se puede planificar porque sacan un montón de plazas más y dan esa noticia como algo muy positivo, y sin embargo su método de elección es errático y no funciona, y nos lleva a 400 plazas que se pierden porque no se incorporan los médicos, porque no les han dado la plaza que esperaban, o el sistema de asignación ya como es errático porque no eliges directamente el... En el caso de medicina familiar y comunitaria, que es donde más problemas hay, pues claro, al final es una dificultad que debe de preocupar muchísimo al Ministerio. Si quieres ahora te explico un poco cómo va el tema en el caso concreto de medicina familiar y comunitaria, que es, yo creo, el que más perjuicio tiene en este método de elección de plaza telemática.
Pues sí, porque al final estamos comentando un poco que este tipo de caos y este tipo de medidas perjudican a los profesionales, pero al final los que salen más perjudicados son los usuarios, en este caso los pacientes, ¿no?
Desde luego, los más perjudicados, claro, si el Sistema Nacional de Salud no tiene suficientes especialistas para poder dar soluciones y dar cobertura a las necesidades del sistema sanitario, pues al final no tenemos suficientes profesionales médicos especialistas formados, y además está dando algo verdaderamente preocupante en los últimos años, que es el que se estén contratando a médicos que ni siquiera tienen la especialidad, que puede ser en cierta medida porque no hay suficientes o porque no se han planificado de la forma oportuna los médicos especialistas que se necesitaban a largo plazo, o desde luego que las condiciones laborales no son las óptimas y bueno, pues no tenemos médicos suficientes. Entonces hay algunas comunidades autónomas que se están contratando médicos sin especialidad, que por eso empecé con el contexto inicial, para que sepan los pacientes que esto es algo muy grave, porque al final hay pacientes que están yendo a consultas y pues si no se están contratando a los profesionales con todas las garantías, pues eso es un perjuicio muy importante. Por tanto, hay que formar y hay que dar las condiciones necesarias para que se siga nutriendo el sistema con profesionales cualificados y con garantías.
Pues sí, es importante también que la gente conozca la situación y sepa lo que está ocurriendo, porque también pueden participar, digamos, en esta consulta pública, ¿no? Porque Porque es una cosa que ha hecho Sanidad para que la gente pueda votar y contar lo que opinan, ¿no? Que al final son los que van a recibir esa ayuda, digamos, por parte de los sanitarios, y también pueden formar parte de los sanitarios de esta votación para que expresen su opinión, ¿no?
Desde luego, a pesar de que el usuario al final no tiene tanta información, nosotros creemos, como para pronunciarse, pero eso es lo que esperamos, que tengan tanta información como para decir no, necesitamos médicos que sean que sean los que se han planificado inicialmente, que como siempre decimos, hay dos escalones para tener un médico especialista. Uno, el que se formen, que en este caso estamos en ese escalón ahora, el cambiar el sistema de elección para que no se estén desaprovechando plazas de formación, que es lo que están pasando estos últimos 4 años, y luego el siguiente escalón es que se ofrezcan las condiciones laborales óptimas para que los profesionales especialistas formados y que tienen las condiciones óptimas para poder trabajar, que se decidan quedar en los sistemas de salud de España, porque bueno, ahí entra otro escalón en el que ya hay fuga de profesionales a Europa y otras situaciones que también pues hay que tener en cuenta, pero que en este caso no vamos a entrar en ellas, sino en el primer escalón, que es tan importante como que si no tenemos médicos formados, pues obviamente no tenemos opción de contratar a médicos formados para ejercer la medicina en España.
Pues es muy interesante todo esto que nos cuenta Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS. Si me querías comentar algo de lo que me habías dicho de la atención primaria, ¿no?
Sí, con respecto a los médicos que eligen plaza, existe una gran diferencia entre los que eligen plaza en medicina familiar y comunitaria y el resto de especialidades. Las especialidades se elige hospital directamente y, por tanto, pues en este caso otras especialidades no han tenido tanto problema como la medicina familiar y comunitaria. En la medicina familiar y comunitaria se eligen dentro de esos listados, que es lo que ya le dijimos al Ministerio en una de las reuniones que tuvimos en febrero, se elige la unidad docente. En las unidades docentes, al no tener el centro de referencia, tienes a veces mucha dispersión y depende también en el orden en el que hayas elegido la posibilidad que tienes de poder tomar el destino que necesitas o que es para ti el mejor. Con esto quiero decir, cuando uno elige medicina familiar y comunitaria, no es lo mismo elegir el primero de la unidad docente que el último. Y por ejemplo, y por poner un ejemplo de lo más pragmático posible, en Castilla y León, que hay muchísima dispersión geográfica, si estás en los primeros, puedes elegir un centro de salud más o menos cercano a donde tú quisieras, pero los últimos a veces cuentan con una dispersión de cientos de kilómetros. Entonces, esto ha generado mucho problema en el sistema de asignación telemática, porque los últimos puestos que elegían las unidades docentes se han visto expuestos a una dispersión geográfica que no podían asumir. Por ejemplo, tenemos residentes del norte de España que habían elegido una unidad docente y luego les mandaban a 180 kilómetros de distancia y han decidido renunciar a la plaza, que antes esto no era así, porque si tú en tiempo real sabías que elegías el último de una unidad docente, pues cogías otra unidad docente para ser el primero, ¿sabes? Pero sin embargo, en este caso, cuando es en esta situación de formato telemático, tú eliges, te dan la unidad docente y luego te enteras en qué posición estás.
Claro, porque antes como que lo veías y ahora simplemente aspiras a una, pero no sabes realmente las plazas que hay, dónde están, ¿no? Y cuál te va a asignar.
Por ejemplo, yo que soy médico de familia, yo elegí medicina familiar y comunitaria en el Hospital 12 de Octubre, que es unidad docente centro. Cuando es, por ejemplo, en Madrid, que hay unidades docentes con varios centros de referencia, hay centros que son de tercer nivel, hay hospitales de tercer nivel como el 12 de Octubre y hay hospitales de segundo y primer nivel como la Princesa y otros hospitales dentro de una unidad docente. Y no es lo mismo elegir un hospital de unas características que otra. Eso, por ejemplo, en Madrid, en una ciudad en la que no hay tanta dispersión geográfica. Y, por tanto, esto es importante para, si tú querías un hospital concreto, pues si eres de los últimos, es posible que no puedas elegir ese hospital. En el caso de comunidades autónomas con gran dispersión geográfica, sería lo mismo, pero en dispersión. Es decir, los últimos no pueden elegir frente a los primeros. Por tanto, en tiempo real, tú eras consciente en qué puesto elegías y si eras de los últimos, elegías otra unidad docente. Esto ahora es imposible y nos ha llevado a plazas desiertas y a plazas en las que a lo mejor se incorporan, pero luego pues se dan cuenta de la gran dispersión a la que se exponen y no pueden asumirlo, no tienen coche o no tienen posibilidad de hacer ese trasvase de kilómetros y directamente abandonan. Por eso, en atención primaria, medicina familiar y comunitaria, ha habido tal descoloque con este método de asignación telemática. Y aquí, en este caso concreto, además, es la especialidad que más necesidad tiene. Por tanto, imagínate la importancia que tiene esto.
Pues sí, es la que más faltan profesionales, ¿no?
Claro, efectivamente. Si además de faltar profesionales, hay muchos que están dejando de formarse, pues, por un lado, se están jubilando. Bueno, hasta 2028 se esperaban 80.000 jubilaciones. Y por otro lado, no se están formando médicos de familia. Imaginaos la cantidad de problemas que se esperan en unos años. Por eso esto hay que revertirlo cuanto antes. Porque...
Y falta de relevo generacional, que es lo importante, y siempre hablamos aquí en Madrid Trabaja, que es muy importante cubrir ese relevo generacional para, pues eso, cubrir jubilaciones y todo lo que pueda pasar en un futuro.
Claro, exactamente. O sea, esto hay que atajarlo de alguna forma, porque el primer escalón, que yo digo que es el primero, y prácticamente te digo el básico, porque sin la especialidad no puedes ejercer, aunque ya estamos viendo que se están saltando la norma y esto es algo que, vamos, desde luego no se puede asumir y que ya, si lo tenemos en conocimiento, nosotros mismos estamos denunciando estas situaciones porque no se puede ejercer la medicina sin la especialidad, pero bueno, quitándonos esa situación que, bueno, las comunidades a veces están entrando en esa dinámica que además es ilegal y que hay que denunciar, desde luego lo que es imprescindible es formar a los médicos, porque para tenerlos lo primero es formarlos. Y a partir de ahí, obviamente, las condiciones que sean idóneas y además que se cumplan los requisitos necesarios para la contratación y para que los profesionales que ejercen la medicina haya una homogeneidad, porque el paciente, porque va a un sitio, tiene unas condiciones en el profesional que se encuentra y en otro sitio tiene unas condiciones que no son las idóneas. Por falta de profesionales, es que esto es algo que es muy grave. Por tanto, a pesar de que está claro que no debería de pasar, pues en este momento lo que hay que hacer es poner el foco en la formación sanitaria especializada y en el método de asignación, que es algo básico y que funcione, y a partir de ahí mejorar condiciones laborales para que los médicos no se vayan a otros sistemas de trabajo y que se vayan quedando en el Sistema Nacional de Salud, porque a largo plazo, si no, va a haber un defecto grave de médicos, claro, si no tenemos suficientes.
Es la situación que nos transmite Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS. Esperemos que ese caos del que nos hablas se solucione con medidas como esta, como facilitar la elección presencial de plazas en la formación sanitaria especializada, y estaremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo en los próximos días, en las medidas que se vayan tomando. Espero haber intentado explicar esta situación de la mejor forma posible para que lo haya entendido todo el mundo. Así que nada, Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS, muchas gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Je veux qu'il le ressente.
En este mes en el que estamos aprendiendo lo básico para saber enfrentarnos al mercado laboral, repasamos conceptos y aspectos que nos pueden ser de utilidad para mejorar nuestra empleabilidad y facilitarnos ese proceso de búsqueda de empleo. En los próximos minutos vamos a hablar sobre la marca personal, ahora descubriremos lo que es para el que no lo sepa, y también hablaremos sobre su importancia, la importancia de cuidarla y de tenerla en cuenta, ya que nos puede abrir puertas y ser nuestra carta de presentación de cara a conseguir un trabajo. Por ello, vamos a hablar con Javier Zamora, que es coordinador en el grado de marketing de la Universidad Internacional de Valencia y docente de la asignatura de marca personal. Y nos va a comentar, pues, cómo podemos trabajarla también en estos meses de verano. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Chema, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, de tenerte aquí en el programa. Y bueno, la primera pregunta yo creo que es obvia, así que cuéntanos, ¿qué es la marca personal?
Bueno, pues la marca personal, desde que yo la descubrí a principios del 2011-2012, ha evolucionado como igual que ha evolucionado por las redes sociales y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de tener medios a nuestra disposición, pues, para poder difundir, pues, nuestro mensaje, ¿no? Por decirlo así. Cuando hablamos de marca personal, hablamos de trasladar a través de nuestros medios digitales, pero también de nuestras actuaciones offline, que también hay que tener importancia y hay que dar ese peso y ese reconocimiento que también tiene. Bueno, trasladar quiénes somos, qué podemos ofrecer, qué valores tenemos y, sobre todo, pues, un poco nuestras capacidades, nuestras habilidades. Para ello, como te he comentado, la evolución de las redes sociales, al igual que el conocimiento de las distintas herramientas que hay ahora a nuestra disposición, nos permite que nos conozcan más allá de un círculo más cercano, ¿no? Podemos, a través de ellas, construir nuestra propia marca personal y darla a conocer y que la gente nos conozca y nos reconozca en algunos casos.
Y de cara ya a lo que nos atañe en este programa, ¿qué importancia tiene esa marca personal que nos acabas de describir a la hora de encontrar un empleo, por ejemplo?
Sí, digamos que la marca personal puede tener varias vertientes. Una vertiente es que yo puedo estar trabajando, pero quiero mejorar mi posición en la que estoy. Por tanto, trabajo mi marca personal para que genere una visibilidad y una relevancia, de manera que headhunters o dentro de la propia organización me vean como un activo de valor y, por tanto, pues pueda optar a otros puestos dentro de la misma empresa. Puede ser también que sea una persona desempleada o que acabo de terminar la carrera y que de repente, pues, me pide una trayectoria profesional que no tengo, ¿no? Entonces, puedo ir trabajándola, puedo ir comunicando y puedo dar a conocer que tengo los conocimientos y que también puedo ser un candidato. Y, por tanto, en ese sentido, también generar esa visibilidad. Y también, pues, en este caso, para desempleados, gente que yo siempre recomiendo lo mismo en las redes sociales o el tiempo que tenemos a nuestra disposición, para tanto digital como offline, lo podemos dedicar para buscar un trabajo o para construirnos un perfil que nos permita optar a dicho trabajo o incluso a cazar clientes o a captar clientes, mejor dicho, para luego, bueno, pues a nivel de freelance también poder generar, pues, un modelo de negocio.
Es importante crear bien esa marca personal porque luego al final es lo primero que ven de ti las empresas que buscan personal o las empresas a las que te diriges para encontrar un trabajo, ¿no?
Claro, pues hay que tener muy en cuenta cuál es nuestra presencia digital, principalmente ahora. Todos sabemos que si vamos a un acto físico, a una sesión de networking o a un congreso, pues nos vamos a comportar y vamos a dar nuestra mejor cara. Pero a veces eso, que lo tenemos tan claro en lo físico, lo olvidamos en lo digital. Hay que tener en cuenta que la huella digital es muy potente y que hay oportunidades laborales que se han perdido, al igual que se han ganado, pero sobre todo que se han perdido por no cuidarla, por creer que tenemos esa capacidad de poder decir y comentar lo que queramos sin que eso pueda repercutirnos. A lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo sí. Por eso, toda comunicación que hagamos en los entornos digitales tenemos que tener una visión un poco más estratégica o más responsable para que no nos acabe repercutiendo a la hora de construir nuestra marca personal y sobre todo para que no nos invalide como un candidato o una candidata a la hora de optar a un puesto de trabajo.
Es muy interesante esto que comentas de la huella digital, de cuidarla y de sobre todo tener en cuenta este tipo de aspectos a la hora de publicar cosas, porque muchas veces se nos olvida. Y lo que dices, al final, de cara ya no a corto plazo, sino a largo plazo, puede perjudicarnos y ser incluso un inconveniente a la hora, pues, de encontrar un trabajo, de acceder a una empresa.
Sí, hay un compañero que se llama Nito Navarro, que es brand manager de InfoJobs, que en alguna de las charlas en las que he podido asistir, al igual que en su web, en su blog corporativo y él en redes sociales, incide mucho en este aspecto. Y es que Hay oportunidades laborales que a lo mejor no se están construyendo ahora, pero que de aquí 3 o 4 años, dentro de nuestra trayectoria profesional, pueden abrirse. Y bueno, nos invalida porque hemos hecho comentarios, hemos dejado pues eso, una huella digital no lo suficientemente limpia. ¿Qué significa esto? Que aunque parezca una tontería, o tengamos 14, 15, 16 años, tengamos cuidado también que las redes sociales, lo que pongamos, luego nos puede repercutir. Al igual que en activo, yo puedo tener un trabajo y puedo utilizar las redes sociales, aunque crea que están cerradas a círculos muy, muy privados o para gente más cercana a mía, bueno, está claro que a lo mejor ahí es más difícil que los headhunters o que gente de tu empresa lo pueda ver. Pero esto es como siempre me ha dicho mi madre, cuando lanzas una piedra no sabes qué puede pasar o dónde puede llegar o a quién le puede dar, o tú solo sabes que la lanzas. Esto es lo mismo, tú solo sabes que publicas, pero no sabes a quién puede acabar afectando o a dónde puede llegar. Y aunque sean círculos cerrados y privados, ¿no? Es que tengo la cuenta privada, hasta ahí, no me digas cómo, pero consiguen también a veces, si les interesa el perfil, llegar hasta ese punto.
Es muy interesante, como digo, tener esto en cuenta. Y bueno, Javier, antes de adentrarnos en cómo podemos trabajar nuestra marca personal y esos consejos que nos puedes dar para mejorarla, te quería preguntar por lo contrario, por lo que no debemos hacer. ¿Cuáles son los errores más comunes que detectas en el uso de redes sociales que pueden afectar negativamente a la marca personal de alguien, además de no saber cuidar su huella digital?
Bien, como ya hemos comentado lo de la huella digital, voy a incidir en otros aspectos que yo creo que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, trabajar una marca personal requiere de tiempo y esfuerzo, de recursos que a veces no solo es económico, de crearte una web o una identidad visual, sino también de tiempo, y muchas veces ese tiempo es el tiempo personal. Por tanto, uno de los errores es querer abarcar mucho en vez de ir construyendo poco a poco pues ese ecosistema digital en el que tú te sientes a gusto y sobre todo que puedes dar respuesta. ¿Cuál sería el primer error? Querer abarcar mucho y querer tener pues, una web, pues, un blog actualizado, un podcast, un email marketing, generar tu comunidad en Telegram. Estoy hablando, digamos, un poco exagerado, ¿no? Pero de repente todo eso requiere de esfuerzo, de tiempo y sobre todo de, y eso vamos al siguiente error, de comunicar por comunicar en vez de ver en qué puedo comunicar que realmente, por un lado, aporte valor a lo que estoy diciendo y por otro, y me aporte a mí el valor, obviamente, y por otro lado, me diferencie, que no sea, lo hemos visto muchas veces en LinkedIn, que de repente aparece una publicación sobre un tema candente y se va repitiendo el mismo casi prácticamente copia y pega en diferentes perfiles. ¿Cuál es el que genera impacto? Seguramente el primero, o el que lo ve desde una perspectiva distinta, pero no el que copia y pega, entre comillas, lo mismo que los demás. Por eso, muchas veces, genera la situación en la que ya podemos llegar a otro punto, que es la frustración. ¿Qué pasa o qué está pasando? Que yo comunico y creo que comunico algo que aporta valor, pero nadie me escucha, o mi comunidad no crece, o no tiene un retorno. Igual hay que replantear si eso que estás comunicando, estás intentando trasladar, es más interesante para ti que para tus clientes. Si te has puesto en el rol de cliente, en qué necesidades tiene, en cuáles son sus dudas, sus barreras, cuáles son sus preocupaciones, esos puntos de dolor que comúnmente se dice en marketing que tenemos que resolver. Por tanto, el yoísmo, el hablar de yo y siempre de mí, pues eso también puede generar un poco de rechazo y que tu marca no crezca.
Pues estos son los consejos de Javier de lo que no debemos hacer. Vamos ahora a comentar cómo podemos mejorar nuestra marca personal y cómo podemos trabajarla también en estos meses de verano, porque es otra cosa que te quería consultar.
Claro.
¿Qué es mejor, trabajarla en estos meses de verano y no dejarla de lado o dejar descansar, digamos, y volver mejor en septiembre?
Creo que se pueden hacer ambas cosas, pero siempre desde una perspectiva estratégica. Está claro que, como todo, hay ciclos, ¿no? Y cuando llega el verano, sobre todo aquí en España, pues la gente tiende a descansar o las tardes al ocio, ¿no? A la familia, a los amigos y no tanto a trabajar. Es cierto que según el sector en el que te muevas, pues oye, igual puede ser un mes fuerte. Imagínate que estás eres un periodista o una periodista de festivales. Pues ahora es tu momento fuerte, ¿no? Pero por lo contrario, imaginaos que pues eres un economista o abogado o un profesional de marketing dice, bueno, pues estos meses yo prefiero estar pausado porque sé que mi público ahora está en la playa, ¿no? O en la montaña y no está tanto a la labor. También creo que de vez en cuando, por salud mental y por lo que te he comentado anteriormente, el tema de esos recursos, ese tiempo, esas necesidades que requiere, ese esfuerzo que requiere trabajar tu marca personal, también es necesario a veces pausar un poco el ritmo. Aprovechar para, por un lado, ir haciendo una publicación pues que al ralentí, que vaya estando, pero no con la intensidad que puede ser en otros meses, recordando en función del sector, pero también teniendo tiempo para ti para reflexionar, para ver qué funciona, qué no está funcionando, para tomar decisiones de cara a la siguiente temporada, por decirlo así, a partir de octubre, decir, bueno, pues quiero abrir esta nueva línea o quiero cerrar esta o quiero ofrecer un nuevo servicio o quiero esos replanteamientos en momentos en los que estás tranquilo y tranquila y calmado y calmada y, por tanto, se ha bajado un poco el suflé del trabajo y estás pues más distendido, es cuando mejor vienen esas ideas, esos momentos para que el día a día no te permite para tomar decisiones.
Sí, reflexionar en estos tiempos de más calma y crear una estrategia que te permita incluso volver con más fuerza de cara a la vuelta de septiembre.
Claro, es exactamente. Estamos ahora en agosto, hace calor, la gente, aunque también consume mucho en redes sociales y demás, pero oye, a lo mejor no es el momento para intentar venderles tu producto o tu servicio. Igual el contenido que tienes que hacer en estos momentos es más de ocio, que te conozcan a nivel personal, a nivel humano, otro tipo de valores. Bueno, son decisiones que se tienen que tomar, pero al igual que he comentado, igual eres una periodista o un periodista que cubre eventos deportivos, ahora estos son unos meses muy buenos, o festivales, o destinos turísticos, o hoteles, o depende también del sector, pero en líneas generales, para la gente que trabaja en oficina, pues ahora son meses, este mes de agosto concretamente, pues de descanso, de reflexión y de volver a dar con más fuerza y sobre todo con ideas nuevas, ¿no? Contenido nuevo.
Bueno, Javier, pues teniendo claro esta decisión, que al final son los propios oyentes los que tienen que decidir si prefieren apostar por mejorar su marca personal ahora o esperar, ¿cómo pueden hacerlo si deciden hacerlo ahora? ¿Qué consejos les darías para arrancar a mejorar su marca personal o a construirla directamente desde cero?
Bueno, uno de los consejos que daría, o el primer consejo que daría, es que no cometan el error que también cometen las empresas, y es que creer que con una identidad visual, principalmente un logotipo, una imagen, una fotografía chula, etcétera, es suficiente. Antes de dar ese paso de crear la identidad verbal y visual de cómo te vas a comunicar y de qué manera quieres que te vean, cómo te vas a mostrar a nivel visual, hay que hacer un trabajo previo de autoconocimiento, de saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, las amenazas, oportunidades, el famoso DAFO, para hacerte una serie de preguntas como la que hemos comentado antes, ¿no? ¿En qué me diferencio del resto de profesionales? ¿Qué contenido relevante puedo aportar? ¿De qué manera o qué formato o formatos voy a utilizar? ¿Qué medios? ¿Qué plan? ¿Qué estrategia? Todo ese ejercicio previo, ¿no? ¿Qué valores tengo yo? Porque esto es como pasa mucho en las empresas. Todos, no, tenemos productos de calidad, pero es que la calidad ya se tiene que dar por hecho, ¿no? O sea, soy un gran profesional. Se entiende que vas a ser un gran profesional. Pero ¿qué otras virtudes, qué otros valores, qué otras características o atributos tienes que te puedan diferenciar del resto? Y sobre todo, hay un aspecto, Chema, si me permites, que es, no olvidemos el lado personal. A lo mejor yo soy un profesional que me gusta mucho el deporte al aire libre y puedo trasladar ciertas similitudes del deporte al aire libre que practico en mi contenido profesional. Todas estas cosas, el lado personal y el profesional, bien equilibrada, nos puede dar una y nos puede aportar, obviamente, un valor muy diferencial. Y sobre todo, oye, si imagínate que soy campeón de ajedrez desde los 14 años, hostia, pues está diciendo mucho de ti. O si dices que te gusta el cine o leer, o te gusta mucho, me lo invento, el café de la mañana con el periódico de economía, ¿no? El periódico económico, dices, ostras, pues estoy leyendo aquí esas páginas Salmón y me estoy... Todo eso igual te diferencia de otros. Por tanto, ese ejercicio de retrospección, de análisis interno, de valorar, de todo lo que no se ve, lo invisible, antes de hacerlo visible, sería el esfuerzo o el trabajo. Prácticamente eso puede dedicarse un mes, dos meses, tres meses. Pero cuando tienes ese trabajo hecho, lo otro te sirve, porque es como gasolina que te permite continuar.
Claro, y eso es algo, lo que me comentabas, de mostrar ese lado más humano, más personal. Es algo que también comentan mucho nuestros orientadores laborales a la hora, pues eso, de hacer un currículum o de presentarte de cara a las empresas. Y es muy interesante que tengan eso en cuenta también nuestros oyentes de cara a arrancar, a mostrar y a construir su marca personal.
Exacto, y además es que hay un aspecto que antes no teníamos y que yo creo que ahora es cada uno tenemos esa posibilidad. Y es que antes te pedían un recorrido profesional que puede que no lo tengas al principio del inicio de tu carrera profesional, ¿no? Pero ahora yo lo comento con los estudiantes, lo comento con otros profesionales y justo también con profesionales que a lo mejor cambian de sector con 40, 45, 50 años y de repente han pasado de ser psicólogos y se reconvierten a un sector totalmente distinto, ¿no? Y no tienen esa trayectoria profesional. Pero es que ahora estamos en la disposición de que yo termino la carrera de periodismo, por ejemplo, o de publicidad, y a lo mejor no tengo trabajo, pero puedo generar un contenido relevante analizando lo que está sucediendo a nivel de comunicación, de marca, de marketing. Si eres periodista, imagínate en el deportivo, todo lo que podías haber investigado, analizado desde tu perspectiva con la Eurocopa, todo el efecto, por ejemplo, de Cucurella, ¿no? A nivel de marketing, todas esas cosas, tú ya las puedes analizar, las puedes filtrar. A lo mejor no tienes el recorrido profesional, pero tienes la opción y la oportunidad de poder demostrar tus habilidades, y tanto profesionales como personales, ¿eh? Y por tanto, empezar a construir esa huella.
Y eso es algo muy interesante también de cara a lo que comentábamos antes de las redes sociales, que hoy en día está al alcance de cualquiera, pues eso que me comentabas, ¿no? De crearse un canal de TikTok, por ejemplo, y hablar de toda la actualidad, por ejemplo, deportiva, con lo de Cucurella o con lo de la selección española en la Eurocopa, y crear un portfolio, digamos, que luego te sirva para decir, oye, mira, yo sé hacer esto de cara a luego conseguir una entrevista de trabajo o acceder a una empresa, yo soy capaz de hacer esto, y lo haces realmente por tu cuenta y a tu modo.
Claro, y luego no hay que olvidar otras redes sociales, por ejemplo, TikTok, que siempre se asocia a bailes y todo ese tipo de cosas. Pero hay profesionales ahí, el LauTips, creo que es el usuario, que es un abogado muy joven, que va diciendo, va comentando el día a día de las normas, comentando aspectos legales, etc. También hay a nivel económico, a nivel de cocina, a nivel de lo que busques, ¿no? De lo que quieras y está. Oye, pues es una manera también de darte a conocer, es una manera de demostrar que lo sabes. Entonces, puede ayudarte puede ayudarte a conseguir un puesto de trabajo de una empresa que te llame, pero también a captar posibles clientes y que vengan, y bueno, pues a nivel de freelance puedas abrir tu propia consultoría, por ejemplo.
Pues sí, es muy interesante y es abrir otra puerta más para crear tu marca personal y mostrarte, digamos, cómo eres y tus capacidades profesionales al mundo. Si concluyes tu intervención, Javier, con algún otro consejo para crear una buena marca personal, y ya comentamos si te parece tu podcast, que me has comentado que tienes un podcast, ahora lo comentamos al final, pero si te parece terminamos con el último consejo que des a una persona para rematar su marca personal. Hemos hablado del inicio, de cómo arrancar, pues cómo puede concluirla, digamos.
Pues le recomendaría que esto es un camino que puede ser en solitario o puede ser en equipo, que busque otros perfiles profesionales que puedan complementarse, que entre ellos puedan retroalimentarse y que puedan hacer un trabajo, aunque individual, pero en ciertos aspectos que puedan ayudarse o colaborar unos con otros, ¿no? En sus inicios. Como he comentado, es mucho peso en cuanto a tiempo y recursos el hacerlo tú todo, por decirlo así. Oye, pues también te puedes apoyar en otros profesionales, que ellos también se apoyen en ti y poder ayudarte de una forma en equipo, aunque sea un trabajo individual, pero en equipo poder trabajar tu marca personal.
Perfecto, pues Javier Zamora, profesor del grado en marketing de la Universidad Internacional de Valencia, de la marca personal, de la asignatura de marca personal, Muchas gracias, ha sido muy interesante.
A ti, Chema. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El desempleo juvenil es un tema recurrente que muchos achacan a la falta de preparación y al desinterés por parte de los jóvenes. Lo cierto es que existen itinerarios formativos que pretenden combatir esto, y sobre uno de ellos vamos a hablar en los próximos minutos. El proyecto se llama Impulsa Empleo Joven, lo impulsa la ONG Ayuda en Acción, y tenemos a su responsable, Sara Bunasma. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por recibirnos.
Nada, gracias a ti por tenerte, es un placer tenerte aquí. Y que nos hables de este proyecto que pretende eso, ¿no? Acabar o combatir el desempleo juvenil.
Efectivamente, el proyecto Impulsa Empleo Joven, que como bien has dicho, lo gestiona Ayuda en Acción con cargo a fondos del Fondo Social Europeo Plus en el Programa Operativo Juvenil, lo que está buscando es que ayudemos a las personas jóvenes que ahora mismo se encuentran en el desempleo a desarrollar las habilidades que necesitan para poder encontrar un empleo y también a mejorar sus competencias, tanto técnicas como las soft skills y sus competencias transversales, para no solamente aprender a buscar un empleo ahora, sino que puedan continuar creciendo a lo largo de toda su trayectoria profesional.
Ese es el objetivo de este proyecto. Quería preguntarte cómo surge la idea de lanzar un proyecto así.
Pues verás, Ayuda en Acción es una ONG que trabaja con juventud en situación de vulnerabilidad desde hace más de 40 años, tanto a nivel internacional como en los últimos años en España. Este expertise y conocimiento de competencias y de desarrollo de competencias para la orientación vocacional para personas jóvenes es lo que nos ha llevado a dar un pasito y a acercarnos a esas personas jóvenes que ahora mismo ni estudian ni trabajan, ¿no? Estas personas que de repente terminan sus estudios o se descuelgan de la formación reglada y piensan, ¿y ahora qué?
Son itinerarios formativos individualizados, me comentas. ¿En qué sentido vais a formar a estos jóvenes que me comentas? ¿Qué es lo que les pretendéis enseñar y qué van a aprender de estos itinerarios?
Para poder hacer un itinerario formativo especializado tenemos que tener en cuenta dos enfoques, ¿no? Uno primero, que es una atención individual para que la persona joven se sienta protagonista dentro del grupo, que empiece a trabajar de manera individual en sus necesidades. Y luego esa es llevarla al grupo de iguales. El desempleo es una situación que aísla mucho a las personas, ¿no? Las personas que están en tu mismo rango de edad o en tu misma situación hacen una vida de la que tú no participas. Llevando esta situación al grupo de iguales conseguimos que de repente se den cuenta de que no son las únicas personas que están en esa situación y que aprendan a hacer ese trabajo en red con el equipo, que juntas tengan un objetivo y un proyecto que es encontrar empleo. Entonces, si yo sé que mi compañero o compañera también están buscando empleo, cuando veo una oferta de empleo de su perfil, podré derivársela y ayudarles, pero también voy a aprender de la mano con ellas y con ellos a mejorar mis propias competencias, ¿no? Porque al final cada uno tenemos una mochila y cada persona aporta algo al equipo y de esa manera se enriquece. Tenemos que trabajar desde el grupo las competencias transversales, lo que son soft skills, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, tolerancia a la frustración, orientarnos a objetivos, aprender a compartir. Y eso es lo que nos va a ayudar a encontrar un empleo con éxito ahora, que son personas jóvenes, porque el proyecto está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudien ni trabajen y que estén inscritos en garantía juvenil. Pero tu trayectoria laboral continúa más allá de los 29 años, ¿no? A empezar con ese entrenamiento.
Sí. Son esas habilidades blandas que tanto hablamos en este programa y que son tan tan fundamentales tanto para la vida personal como para la vida profesional, para el mercado laboral, ¿no?
Efectivamente, estas habilidades lo que nos ayudan es a tener éxito, tanto si trabajamos en un equipo dentro de una empresa, como si queremos continuar con nuestra formación académica, como si el día de mañana queremos montar nuestro propio negocio. Al final es importante que aprendamos a trabajar con personas y a conocer qué le aportamos nosotros y nosotras de valor a esa empresa y al mercado laboral. Cuando ya hemos hecho ese análisis y sabemos todo lo que nosotras y nosotros podemos aportar, ahí es donde empezamos a pensar, vale, me hace falta esta formación, debería aprender más sobre esto o lo otro. Por eso el proyecto no solamente hace formación en competencias transversales, sino que en cada territorio en el que estamos, además, se ofrece una formación técnica. Esta formación técnica tiene siempre una parte que estará certificada o homologada y se ha elegido conforme a la situación del ecosistema laboral de cada localidad, porque al final una persona joven en A Coruña no tiene las mismas circunstancias ni necesidades que una persona joven en Valencia.
Son un proyecto que se está haciendo, digamos, en 9 localidades, 7 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, también A Coruña, me comentabas.
Sí.
¿Cuáles son las demás?
Estamos tanto en Madrid como en A Coruña, como bien dices, y también estamos en Gijón, en Puerto Llano, en Ciudad Real, en Valencia, en Málaga, en Mérida y en Almendralejo.
Perfecto, pues si hay alguna persona que nos esté escuchando y sea también de allí o pretenda ir allí, pues que sepa que también le puede informarse y inscribirse en este itinerario formativo dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudien ni trabajen. Y no sé si me dejo algún requisito más.
Para nada, lo importante es que estén en ese tramo de edad y que no estudien ni trabajen. Es un requisito que además estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Cuando las personas jóvenes a lo mejor no conocen este sistema, aunque tengan ese tramo de edad, está bien que nos contacten también, porque Garantía Juvenil no solamente te ayuda a participar en este proyecto y a beneficiarte de otras muchas iniciativas, sino que además te puede acercar a empresas que ofrezcan empleo, formaciones, prácticas en España y en la Unión Europea. Entonces ya no solamente es que aprendas a buscar empleo acompañado por nuestro equipo técnico, sino también que aprendas a utilizar Garantía Juvenil y todo lo que te pueda aportar, además de participar en Impulsa Empleo Joven.
Pues vamos a terminar, Sara, si te parece, con algo de información práctica de cómo se pueden informar sobre este proyecto e inscribirse las personas interesadas. Ahora mismo estáis en proceso de captación, ¿no? De captación de usuarios. Y empezáis en septiembre.
Efectivamente, ahora estamos con la captación y primera acogida a participantes en el proyecto. Para poder participar tan solo tienes que inscribirte en impulsaempleojoven.org, rellenar un breve formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible. Y recalcar que además el proyecto es 100% gratuito, por tanto, si te inscribes ahora y necesitas un apoyo en la búsqueda de empleo individual, necesitas formación, en cualquiera de los casos, nuestro equipo técnico te va a poder dar apoyo en el proceso.
Pues es muy interesante, es una buena oportunidad para esos jóvenes que no se encuentren ni estudiando ni trabajando y que quieran pues mejorar sus competencias laborales y aprender y aprender todo esto que nos comenta Sara. Así que nada, Sara Bunasma, responsable de Impulsa Empleo Joven, muchas gracias y ya hablaremos cuando comencéis este proyecto.
Nada, gracias por acogernos y por poder compartir Impulsa Empleo Joven. Espero que tengáis buen día.
Ya casi llegamos a las 4 de la tarde y eso significa que termina este programa de Madrid Trabaja, pero no te preocupes porque mañana volvemos con más, con nuestra sección recordando vuestras consultas con Aznala, esta vez con Juanma Ortiz, abogado laboralista. También conoceremos una startup y mucho más. Ahora os dejamos con las noticias Madrid Directo y toda la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Dale que tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo escuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es tan importante. Que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da.